Las similitudes cada vez se hacen más evidentes. Los principios propagandísticos de Joseph Goebbels se extienden en el tiempo y el espacio para convertir al Estado sionista de Israel en una banda de cuatreros nazis. Es una ecuación sencilla. Se machaca a la población durante el tiempo necesario hasta que crean que lo que se les está diciendo es completamente cierto. En Alemania, en pocos años, les convencieron sobre la superioridad de la raza aria y alemana. En el caso de los israelíes, llevan milenios mintiéndose con fábulas y mitos que les dicen ser el pueblo elegido. ¿Cómo no se van a ver legitimados para exterminar a cualquier otro pueblo que les estorbe si son los elegidos de Dios? Al igual que Hitler con las anexiones de Austria y los sudetes checoslovacos, con la excusa de ser parte del pueblo alemán, Netanyahu cuenta pasajes de la Biblia como si de un libro de historia se tratase y se presenta como la víctima en una ocupación que dura ya 75 años. ¿Qué culpa tienen ellos si su Dios les dio esa tierra para que vivieran en ella? La última X de la ecuación es sencilla porque se apoyan las otras dos. Si eres el elegido y a la vez la víctima, es fácil deshumanizar de manera sistemática a todos los que no sean como ellos. Los judíos fueron el foco de odio del pueblo alemán que les sirvió como nexo de unión para mostrar al mundo su superioridad y que solo servían para medrar esa realidad. Pues los israelíes tienen el firme convencimiento de que los palestinos no son personas humanas. ¿Cómo vas a infringir la Declaración Universal de Derechos Humanos si los palestinos, sean mujeres, ancianos o niños, son poco más que perros? Pues con Alemania las fuerzas aliadas tomaron la firme convicción de que solo quedaba la opción de combatirles para poder sobrevivir. Hoy la Unión Europea y Estados Unidos son los que amparan este genocidio. Tengo la esperanza de que la historia les juzgará como se merecen. Mientras, los justos solo pedimos que no se mate más en nombre de ningún dios. El aviso para navegantes de hoy va a ser un pelín largo. No podía dejar de comentar los hechos que están ocurriendo en la misma calle Ferraz, donde la nueva hornada de cachorros del fascismo gritan consignas trasnochadas de la mano del papá y el abuelo, con la nariz empolvada y el aguilucho al viento para puto defender España. Sorprende, sino asusta, que la propia Policía Nacional les escolte y que los medios de comunicación justifiquen la protesta contra una amnistía a los dirigentes del proceso. Cuando las amnistías no les favorecen, no cumplen la Constitución. Solo aquellas que les permiten no ser juzgados por los crímenes cometidos en la época franquista o la que les permite blanquear su dinero negro en la amnistía fiscal de Montoro, son válidas. Mientras desde Moncloa se permiten estos hechos, habré de recordar la laxitud y bisoñez mostrada por Manuel Azaña ante las peligrosas ideas de los generales Mola, Franco y compañía, que terminaron por pergeñar un golpe de Estado a la democracia y que, si no se interviene, cada vez me parece más cercano. La ultraderecha es así. Tarde o temprano, si no se les para, se vienen arriba y cometerán algún delito que pondrá a prueba la solidez de la democracia en nuestro país. Ahora Pedro Sánchez estará recordando las oportunidades perdidas de haber apoyado de manera más firme a las víctimas de los ataques de la derecha española más rancia hacia las instituciones catalanas o a los dirigentes de Podemos. Una vez que has mirado hacia otro lado, porque no te atacaban a ti, ahora es difícil pedir empatía para que te apoyen en las malas. Divide y vencerás, y a mala fe que lo han conseguido. Gracias por aguantarme y gracias por escucharnos. Arrancamos.
La bicicleta.
Bienvenidas y bienvenidos a La Bicicleta.
Buenas tardes desde la emisora comunitaria de Leganés.
Echamos de nuevo a rodar en la bicicleta para transitar de otra manera por las calles.
Sin prisas, pero con cadencia.
Un saludo de esta grupeta radiofónica que formamos Eli Higuera,
Rubén Bermejo,
César Palomo
y Rafael Montávez.
En esta edición del 8 de noviembre de 2023 hablamos con Yolanda y Cristina de CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, una que defiende el derecho de asilo y los derechos humanos.
Comentaremos también algunas citas culturales y noticias de actualidad para esta semana en Leganés.
Recordad que si queréis participar podéis hacerlo llamando al 916933892.
Esperamos que os guste la bicicleta de hoy.
Preparaos, que comenzamos.
CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, es una ONG que fue fundada en 1979 y desde entonces tiene como objetivo defender el derecho de asilo y los derechos humanos, promoviendo el desarrollo integral de las personas refugiadas, apátridas y migrantes. Para hablarnos de su labor y también de los proyectos que vienen desarrollando en Leganés, hoy vienen a dar pedales con nosotras y nosotros a la bicicleta Yolanda y Cristina de CEAR Madrid. Bienvenidas y bueno, muchísimas gracias por montar en la bicicleta con nosotras.
Hola, muchas gracias a vosotras.
Bienvenidas. ¿Me escucháis bien?
Sí, perfecta.
Te escuchamos muy bien, Cristina. Y tenemos también aquí en el estudio a Yolanda. Gracias por venir, Yolanda.
Muchas gracias a vosotras.
Bueno, hemos dicho que CEAR presta ayuda a personas refugiadas, apátridas y migrantes. ¿Cómo se puede solicitar ayuda a CEAR?
Pues realmente las personas refugiadas que llegan a la Comunidad de Madrid primero tienen que realizar su manifiesto, bueno, su voluntad de pedir la protección internacional. Entonces, sí, ahí es donde ya podrían entrar también en el programa de acogida, ¿no?, que tiene el sistema de asilo español. Y desde ahí es donde CEAR ya le ofrece todo el acompañamiento integral a estas personas que solicitan asilo, ¿no? Todo el acompañamiento social, jurídico, de formación y empleo, aprendizaje del idioma, otras actividades de ocio, participación. Pero también es verdad que se ofrece también otro servicio de información y orientación sin cita previa, que pueden venir directamente también, pues, para que se les oriente, ¿no? Personas que incluso no han llegado a entrar en el sistema todavía.
Y para personas que a lo mejor están en el sistema es más sencillo, entendemos, ¿verdad?
Sí, más que, bueno, lo cierto, mira, aprovecho para comentar que justamente desde hace un tiempo acceder al sistema sí que está siendo muy complicado para muchas personas que quieren pedir la protección porque realmente está colapsado. Es verdad que una vez que ya forman parte del sistema y se les deriva, el ministerio les deriva una plaza de acogida, en el caso de que esas plazas sean las que gestiona CEAR, pues sí, ahí van a recibir toda la atención y todo el acompañamiento que requieren, que te mencionaba antes. Si no están dentro del sistema, bueno, intentamos desde CEAR Madrid poner en marcha otro tipo de proyectos locales, ¿no?, para poder intentar ofrecer salidas a esas personas que no han conseguido entrar en el sistema.
Hoy. Cristina, te quería preguntar, ¿quién le da la información a estas personas que lo necesitan? Quiero decir, cuando uno viene de cero y aquí no conoce nada ni a nadie ni tal, ¿quién le menciona, oye, pues existe tal asociación o tal ONG? ¿Dónde van ellos a buscar esa ayuda?
Ay, qué difícil es responder a esa pregunta, porque...
Ya, por eso me la estaba yo cuestionando. Digo, ¿cómo lo haría yo? Si yo llegase de cero, sin nada, a un país nuevo donde a lo mejor el idioma ni siquiera es algo que domine o tal, ¿a quién pregunto? ¿Dónde me voy? ¿Qué
claro, ¿qué es que, ese es el principal problema que nosotras de entrada no podemos salvar. Es decir, no podemos saber qué persona está necesitada de información o quiere pedir la protección si no ha llegado hasta nosotras, ¿no? Entonces, es verdad que cuando hablamos de gente que quiere pedir la protección desde frontera, es ahí donde tiene que manifestar su voluntad de pedir la protección, desde el aeropuerto o desde otro puesto fronterizo. Ahí el personal debería ofrecerle la información para que pueda soltarla. Nosotros desde CEAR Madrid hacemos atención en Baraja 24 horas, 7 días a la semana, 365 días. Pero claro, estamos hablando de personas que llegan por aeropuerto, personas que ya están en territorio nacional, en este caso en Madrid, pues tienen que tener o cierta red o bueno, o ir a una
mucha
oficina
suerte.
De...
¿Cierta red o mucha suerte?
Sí. No, tener redes de algún conocido, me refiero, ¿no? O de algún familiar que le dé una orientación o que ya haya escuchado. Así de primeras, si tú vienes por territorio, es que muchas personas ni saben que son, que podrían ser solicitantes de protección internacional.
Claro, es que eso entonces, me imagino yo que es lo complicado. O sea, uno vendrá un poco con la idea de, bueno, yo llego y ya veré cómo soluciono lo que me vaya surgiendo, pero
claro,
sin
es
saber
que
ningún lugar donde dirigirse.
Del proceso migratorio de esa persona, si es una migración forzada que se ha visto abocado a huir de su país para poner su vida a salvo, puede que algunas personas ya salen de su país sabiendo que pueden pedir la protección internacional. Hay otras muchas personas, por ejemplo, las personas que están llegando a Canarias, pues son migraciones, son llegadas mixtas, que decimos, ¿no? Es decir, pueden haber personas que estén buscando una mejora de vida y habrá otras tantas que estén, aparte de buscar mejora de vida, estén huyendo de conflictos o de situaciones de persecución y que todavía no saben a lo mejor que pueden pedir protección. Se les debería poder informar en puesto fronterizo, pero bueno, los procedimientos tampoco son tan garantistas como requieren, ¿no? O identificar esos casos vulnerables, o identificar que esa persona está siendo perseguida o que huye por un motivo reconocido en la ley de asilo, pues no siempre se da. Entonces, o bien tienes redes, o vienes con un poco de información del país de origen, o en el transcurso de los días en el país de acogida, o sea, donde has llegado, vas a una oficina de atención a población migrante que esa persona que esté en el mostrador te oriente o te dé una primera información, ¿no? Uh-huh. Y ahí, pues, en este caso podrían venir a CEAR, como te decía, para recibir así, sin cita previa, orientación. Luego ya el periplo de acceder a, de solicitar asilo, conseguir cita y todo lo otro ya pues está, pues eso, el sistema bastante colapsado y está muy complicado.
Bueno, está colapsado todo en general, los temas burocráticos sabemos que se alargan y imagino que con estas cosas pues no será diferente, incluso será
no
peor.
Es claro, porque además ahora mismo, aunque es competencia del Ministerio de Interior el recibir y tramitar las solicitudes de asilo, está gestionado a través de las comisarías de policía el acceso a la petición. Es decir, quien te da cita para hacerte esa primera entrevista es policía. Entonces, se ha habilitado en cada provincia una metodología diferente para acceder. O sea, se deja a la gestión de la provincia cómo facilitar el acceso al sistema. En el caso de Madrid es únicamente a través de vía telefónica, a través de un teléfono que es muy difícil que las personas consigan que le cojan para darle cita. Hay personas que se pasan algunas semanas y otras que llevan meses intentando conseguir la cita para poder solicitar el asilo, hablo. Bien. Y además solo te entienden en español, con lo cual deja también a muchas personas fuera de opción, ¿no? Imagínate una persona sordomuda que quiere pedir asilo, ¿cómo lo hace en Madrid?
No, y además a esto se le añade pues lo que ocurre siempre en intercomunidades, que luego cada una pues tiene sus normativas y sus historias.
Eso
y
es.
Tal.
Eso
claro,
es
como doble problema.
Sí, doble barrera. Y además por eso una vez que ya están dentro del sistema de asilo y por lo tanto han podido entrar en el programa de acogida, que es ahí donde ya tienen una plaza de acogida y bueno, nuestra compañera Yoli que está allí pues solo... Lo sabe bien, ¿no? Nosotros en Madrid tenemos diferentes dispositivos de acogida en 6 municipios de la comunidad. Claro, una vez que ya han conseguido entrar, el reloj se pone en marcha, ¿no? Empieza ese trabajo contrarreloj que en los meses que permanezcan en el programa, las compañeras trabajadoras sociales, psicólogas, abogadas, técnicas de empleo, formación, aprendizaje del idioma, se pone todo en marcha para que esa persona pues alcance la máxima autonomía posible, los conocimientos necesarios, los recursos y habilidades máximos posibles para poder luego continuar. Y ahí también la importancia que nosotras ponemos mucho en valor de contar con otros programas o proyectos locales que favorezcan, ¿no? el que esa persona pueda participar del entorno nuevo en el que está viviendo, no solamente en conocer a vecinos y vecinas, sino también qué recursos hay, cómo esa persona quiere participar de esos recursos, ¿no? Para que una vez que se acabe el programa, bueno, aparte por normalizar tu vida y sentirte, ¿no?, persona activa donde estás, que luego cuando se acabe el programa tú tengas lo que todas tenemos, ¿no? Esas redes de apoyo y conocimiento del entorno donde poder salir mejor hacia adelante.
Hola, Cristina. Oye, mira, que
hola.
Me interesaría saber, ¿sabéis si el Ministerio del Interior es clasista? ¿En qué sentido te lo digo? ¿Es clasista en el caso de que es más fácil pedir asilo si eres ucraniano que si eres saharaui no. o que si eres palestino, por ejemplo?
¿Qué se te ocurre?
No, bueno, ojalá los palestinos pudieran ahora mismo llegar a territorio, por lo menos, para poder pedir la protección, que esto evidentemente no está pudiendo ser. No, sin entrar en si es clasista o no, que como comprenderás no podría hacer una valoración como tal, no por ser políticamente correcta, sino porque bueno, pues es un término muy concreto para unas situaciones tan complejas. Lo cierto es que las personas ucranianas, aunque visto desde la ciudadanía o desde determinados sectores, podamos ver como jo, Ucrania sí y otros no, ¿no? Es verdad que en el caso de Ucrania hay que valorar como algo muy positivo que Europa activara la directiva de protección temporal, que es lo que permitió a las personas ucranianas salir sin pasar por controles fronterizos, de viajar libremente por todo el territorio europeo hasta buscar un lugar donde quisieran. Ellos elegían dentro de donde podían y cómo podían, elegían hasta dónde llegar, ¿no? Y automáticamente al llegar a un Estado miembro, en el caso nuestro España, ya se les tramitaba casi en 48 horas la protección temporal. Entonces, ¿qué pasa? Que se consideró que era un conflicto en Europa que atendía a los requisitos que la Unión Europea vio claros dentro de la directiva de protección temporal. ¿Que esto se puede activar para otros casos en otros momentos? Por supuesto, sí. Claro, claro, está ahí. Es un mecanismo de protección del que dispone la Unión Europea. Pero es todo un poco mucho más complejo. Luego, a la hora de acceder, si hablamos de protección temporal, como te decía, es otra historia, ¿vale? Porque tiene otra activación. Pero la protección internacional, que son por diferentes motivos, motivos de género, motivos de ideas políticas, creencias religiosas, nacionalidad, etnia o raza, esos que son los que están reconocidos en la Convención de Ginebra y los que, por supuesto, recoge la Ley de Asilo Española, para acceder, sea cual sea uno de esos motivos, es igual de difícil, por lo que te explicaba del colapso, ¿no?
Vamos, que da igual
y da igual el origen del que vengas, puede ser una persona...
Sigue habiendo migrantes de primera y de segunda, pero luego lo tienen todos igual de complicados una vez que están.
Sí, el acceso al sistema es el que es, los requisitos para la protección internacional son para todos por igual. La verdad que, es, pues como decía, es complejo, ¿no? Luego está el principio de no devolución, es decir, una persona solicita, manifiesta su voluntad de solicitar asilo en territorio español... Desde ese momento, la persona no puede ser devuelta a su país de origen o del que venía donde residía hasta que no se demuestre que no corre peligro y que su país no esté considerado un país seguro, el del donde venía, ¿no? Entonces hay como una serie de parámetros a tener en cuenta cuando una persona solicita protección internacional. Y ahí debe dar igual el origen, el motivo y todo, obviamente.
Cristina... Lleváis muchísimo tiempo trabajando con la ayuda a refugiados, los inmigrantes desde el 79. Me imagino que tenéis datos de cómo los inmigrantes se adaptan a España. Me gustaría que hablaras de ello. Me imagino que habrá muchísimos casos diferentes. O sea, España para muchos será solo un punto de paso. Habrá otros que se adapten. En fin, me gustaría saber la relación entre la inmigración y la pobreza. Porque
vale.
Me parece a mí que, bueno, no jugamos todos con las mismas cartas.
¿No? O sea. Claro. A lo mejor mi respuesta os decepciona mucho. Datos no tenemos como tal, por una razón muy lógica. O sea, podemos tener conocimiento de casos, ¿no? Concretos, además, pero hay una realidad y es que CEAR atiende a la mayoría de las personas a las que atiende, como te decía, están formando parte del programa del sistema asilo español. Eso tiene un tiempo de duración. Cuando se acaba ese tiempo, lejos de lo que piensa mucha gente, ni vienen y se les da un piso, ni ayudas a solo por venir y ser extranjero, no, tiene un tiempo de duración. A partir de ahí... salen del sistema, o bien porque agotan todo el programa y además les han concedido la protección, o bien porque les deniegan la protección y salen del programa automáticamente. A partir de ahí, la atención desde CEAR se complica mucho. Solo aquellas personas que estén vinculadas a algún proyecto, como Conviviendo el Municipio, el que os va a hablar luego Yolanda, son el caso de gente que esté vinculada a algún proyecto local concreto fuera del sistema de asilo, podemos seguir sabiendo que es de su vida. La mayoría de los casos son denegados, la mayoría de las solicitudes son denegadas. España no es un país con un alto porcentaje de resoluciones favorables. ¿Qué pasa con estas personas? Pues se quedan en situación irregular. Ahí donde lo podemos vincular a la pobreza, ¿no?, que tú hablabas. Sí, claro, es una situación de extrema vulnerabilidad, con muy pocas posibilidades y recursos de tener una vida en condiciones dignas, con garantía de acceso a derechos y todo. Entonces, va muy ligado a situación de pobreza, claro que sí. A las personas que no se les concede, sobre todo, claro que sí.
Cristina, al respecto de eso, ¿sabemos más o menos los porcentajes de gente a la que sí que se le concede? Pues,
sí,
bueno,
claro que sí, eso sí.
¿Y a los que no?
Que sí los tenemos. Los ofrece el Ministerio, además, trimestralmente, bueno, periódicamente. Y nosotros hay una web que es másquecifras.org en la que actualizamos esa información. Y si mal no recuerdo, ahora mismo me pilláis, pero creo que la concesión, me pilláis porque mira que lo decimos veces, bueno, pues hace un tiempo que no la digo y se me ha ido, pero las concesiones favorables de protección internacional estaban en torno al 10-12% en España. Y porque en el último año se han concedido favorablemente a solicitantes procedentes de Mali, donde se ha reconocido que hay un conflicto y las personas corren peligro, pero esto es coyuntural. O sea, ha habido años donde la tasa de protección ha sido del 5-6%.
¡Qué barbaridad!
Sí, hay muchísimas. Y lo más difícil es salir de tu país de origen. Prohibir el proceso migratorio. Y lo siguiente es demostrar durante tu entrevista y todo lo que puedas ir aportando a tu expediente por qué tu vida corría peligro, ¿no? Y que se te conceda la protección. Por eso es importante, insisto, que las personas a las que sí podemos llegar, trabajar con ellas, o sea, colaborar con ellas más bien en poder facilitar al máximo el acceso a todo lo que les va a permitir tener una vida lo más normal posible, porque, bueno, porque el camino es largo, incierto y muy complicado.
Cristina, ¿cómo se puede colaborar? Con CEAR y de qué manera pues alguien que nos esté escuchando puede echar un cable y sobre todo cómo os financiáis, cómo se consigue todo esto, porque
claro.
Es una labor la que hacéis que obviamente pues hace claro. Falta fondos económicos, es así.
Pues hay muchas formas realmente. Bueno, primero, ¿cómo nos financiamos? Que también invito a las personas, si quieren, en CEAR está la memoria, se publica anualmente, donde pueden ver las fuentes de ingreso. Básicamente es a través de, bueno, de una acción concertada con el Estado que varias entidades gestionan, como CEAR o Acción o Cruz Roja gestionan. Es como una, bueno, la gestión indirecta del programa asilo a través de entidades, nosotros, o sea, que es a través de financiación con fondos públicos. Luego hay proyectos locales que también responden a financiaciones autonómicas o locales, ¿no?, de ayuntamiento. Y luego a través de la donación hay empresas que colaboran en proyectos con personas refugiadas, o sea, es financiación privada. Hay personas que se hacen socias de CEAR. Hay donaciones puntuales, o sea, la parte económica son diferentes vías, ¿no?, las que te he mencionado. Luego nosotros, yo siempre me gusta mucho resaltar que una forma, os voy a decir como más fácil, ¿no?, pero que es muy útil de colaborar es informándonos, conociendo la realidad de las personas refugiadas, entendiendo por qué viene, ¿no?, que es el derecho de acogida, que es el derecho a la protección internacional. Cuando tú estás informada, es un paso adelante a la hora de generar una convivencia sana, ¿no?, y de que esta persona, bueno, forme parte de nuestra comunidad sin que sea, como muchas veces se vive, una distorsión, un miedo, una agresión, ni muchísimo menos, ¿no? O sea, informarte es una primera forma también de colaborar porque es, pues, entender mejor.
La información sin duda es muy importante y bueno, sí. Nosotros en este caso de manera voluntaria pues intentamos poner nuestro granito de arena también para ayudar a la difusión, ¿no?, de esta información a nivel comunitario. De hecho, bueno, aquí
pues sí,
Leganés,
muchísimas gracias.
Aquí en Leganés tenéis el proyecto del que nos va a hablar Yolanda, que creo que es Fer Leganés, el nombre que tiene, ¿es así?
Se llama... Yo, perdóname, antes que hable Yoli, si os parece, me tengo que...
Ah, sí.
Vale, bueno,
perdonad,
pues,
es que...
Nada, no te preocupes, Cristina. Te agradecemos muchísimo tu intervención. Creo que nos has contado además un montón de cosas. Tenemos una imagen ahora más clara también de lo que es CEAR. Y bueno, te agradecemos un montón que hayas estado con nosotros, pero ahora nos queremos centrar sobre todo un poquito en...
Eso es, en el eso es. De, y yo le además ese, y, lo hace, y vamos. Terminar, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Cristina.
Hasta luego.
Adiós, hasta luego.
Adiós. Chao.
Bueno, Yolanda, ¿nos podrías hablar un poquito de cómo es el proyecto que lleváis aquí en Leganés? Porque, bueno, hemos leído que hay varios pisos de acogida. ¿Podéis describirnos un poquito el proyecto? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Qué tipo de labor estáis haciendo?
Nosotras es un proyecto local y estamos en 6 municipios de Madrid, entre ellos Leganés. Y de lo que nos encargamos un poco es como de generar participación y generar redes y recursos. Sobre todo para esto que le preguntabais antes a Cristina, ¿no? De cómo reduzco yo la brecha entre ser migrante y no llegar a la pobreza, ¿no? Como poder darles información y que también tengan la información de que participar es un derecho que tienen, ¿no? Como que cuando hablamos en participar muchas veces hay gente que piensa en las elecciones y poner un voto cada 4 años, pero que participar es mucho más que eso. Participar es todo el rato en todas las cosas. Entonces, por eso también queríamos, ¿no? Como venir aquí, nos hacía mucha ilusión por la parte que también tiene algo que ver con lo vecinal, con lo comunitario. Salirnos de lo institucional por un rato para estar pues donde realmente están todos los días, que es en su municipio, en su barrio, en su calle. Sí.
Uh-huh. Igual esta pregunta era más para Cristina, pero te la voy a hacer a ti, claro.
Venga.
¿No piensas que la gente se olvida de que toda esa gente que llega aquí desesperada por las circunstancias que están pasando en su país son víctimas del colonialismo?
Si solamente fuera por el colonialismo, yo creo que nos olvidamos todo el rato. Incluso la gente de Leganés, que la mayoría, bueno, una gran parte de las personas que comenzaron Leganés ya eran migrantes de las propias zonas rurales, ¿no? De Andalucía, de Extremadura. Entonces, cómo empatizar con alguien que viene siendo por ahí, de si tú migraste también y tuviste unas dificultades, imagínate lo que es salir de tu propio país, y no olvidemos que son personas refugiadas, es decir, que todas las migrantes tienen derecho a poder moverse y poder estar aquí con todos los derechos del mundo, pero que además estas personas son solicitantes de asilo o refugiadas, que eso quiere decir que han tenido que salir de su país no porque quieran, sino porque se han visto obligadas a salir. Entonces, cómo empatizar con ellas, ¿no? Entendiendo y dándoles la información a la vecindad de estas situaciones, de quiénes son las personas refugiadas y que son tus vecinas.
Ahí es donde iba también yo antes, al respecto de lo de que hay migrantes de primera, migrantes de segunda, y luego encima dentro de los de primera, segunda, hay primera A, primera B, ¿no? Porque no es lo mismo un señor que haya migrado, pues eso, de Extremadura a Madrid, que uno que haya venido de Ucrania a Madrid. Sí, siguen siendo de primera, pero es primera A y primera B.
Es sorprendente cómo a veces muchas mujeres mayores de algunas asociaciones vecinales sí que son capaces de entender mucho mejor a la primera cuando hacemos algo juntas, que eso ya es un primer paso, como nos conocemos, dejas el estereotipo a un lado y el prejuicio a otro. Y además es como, pues es que yo tuve que salir y me vi aquí en Madrid sin conocer a nadie, con hijos y sin poder dejarlos con nadie, buscando trabajo. Y es como, obviamente no es la misma situación, porque cuando hablamos de personas refugiadas, pues ostras, tienen unas situaciones como muy límites y muy vulnerables. Pero sí encaja un poco.
Entonces, ¿cómo llegan aquí? Porque hay una cosa que suelen hacer la gente que odia normalmente, siempre suele tener el mismo argumentario. Parece que ellos vienen, que ya se lo tienen todo aprendido, que ya lo saben todo, que vienen sabiendo ya todo lo que tienen que pedir, todo lo que tienen
pues
que solicitar. Que bueno, que les dan... Hace poco hablaba con un amigo y me decía que les daban hasta nóminas de 1.500 euros. Cuéntanos cómo vienen para que la gente...
Está muy guay.
Sí, ¿no? Digo, joder, me voy a hacer yo también... Cuéntanos un poco, a ver cómo
llegan las personas solicitantes,
claro,
de asilo aquí.
Aquí, sí.
Pues mira, una de las cosas que muchas veces quita un poco de prejuicio es que la mayoría llegan a través del avión, o sea, llegan a aeropuerto. bajo la visión esta que solemos tener de las vallas, las pateras, pues no, la mayoría de personas llegan a través del aeropuerto. Pero solicitantes de asilo, como decía Cristina, hay muchas formas distintas y cada uno con una historia diferente. Entonces, la cosa es que tú llegues aquí, pero no tienen toda la información siempre. Ojalá tuvieran toda esa información. De hecho, desde Conviviendo, lo que nos encargamos un poco es de poder aportarles esa información de redes y estrategias comunitarias o vecinales para aportársela. O sea, no saben dónde pueden llevar a sus peques. No saben si se pueden juntar con otras personas. ¿Cómo voy al médico? ¿Alguna de ellas ha ido alguna vez al ginecólogo? Pues son derechos que tienen, que se tienen aquí y que hay que informarles que, por eso, que tienen y desarrollarlos. Ya sea participar en salud, en temas como cualquier otro, pero obviamente una manera de desmitificar y luchar contra los bulos es trabajar con la vecindad. A mí lo que más me gusta de este proyecto y es como que lo que más me emociona es que dejamos de trabajar con personas refugiadas para personas refugiadas, personas migrantes para personas migrantes. Y al final nos enguetizamos un poco. No, esto es un proyecto que dice vamos a trabajar todas juntas, vamos a hacer actividades, vamos a hacer talleres, vamos a hacer salidas, pero las hacemos junto con otras vecinas y ya está, porque son vecinas ellas también. Entonces todas juntas, voluntarias, otras entidades, otras vecinas, nosotras. Y ahí, en ese intercambio, vamos generando como otras informaciones, nos vamos contando cosas, vamos haciendo red. Y luego esto que decía Cristina, también el derecho de que cuando se les acaban estos 18 meses que en principio pueden estar en el dispositivo, puedan tener una vida. Y si yo en esos 18 meses solamente, imagínate, me he centrado en solamente estar en lo mío, al final no tienes otros recursos. Tendrás que conocer otras entidades, tendrás que saber cómo funcionan pues el sistema educativo, el sistema sanitario. Pues esta información, obviamente, muchas de ellas se la dan las compañeras trabajadoras sociales, integradoras sociales de los dispositivos, pero luego hay otra parte que desde Conviviendo es la que estamos ahí para también decirles, es verdad que puedes ir al médico, pero también es verdad que aquí hay una asociación vecinal que hace estas actividades gratuitas. Oye, pues ojalá se generen relaciones como para que se puedan ir a tomar un café con cualquiera de ellas. O que si tienen una duda, se la puedan preguntar. O que el día de mañana no tengan el acompañamiento sistemático de CEAR, pero sí tengan red como para poder seguir y continuar en el barrio, teniendo información, generando recursos, como un agente activo. También muchas veces cuando hablamos de personas migrantes parecen que son como ese ente pasivo que no hace nada. Y es como, para nada, son un agente activo. Entonces contemos con ellas, que tienen mucho bagaje, ¿no? Que yo soy la primera que hay veces que planteo cosas y luego digo, espera, no voy a plantear primero, voy a preguntar, porque saben hacer mil millones de cosas y me dan mil vueltas, pues por las historias de vida que tienen, porque tienen más edad que yo a veces, por muchas cosas. Entonces, pues es simplemente como darles las herramientas y apoyarlas para que eso pueda seguir adelante.
Bueno, es un tema que ha salido en varias ocasiones en el programa, ¿no? El cómo el tejer redes también sirve de vacuna contra el odio, pero además, como tú dices, es la única manera de llegar a conseguir recursos, ¿no? Bueno, todos tenemos un círculo social de personas que a lo mejor ni nos lo hemos planteado porque siempre ha estado ahí, pero ¿qué haríamos si no tuviéramos a tantas personas alrededor, a ciertas referencias, ¿no? A un poco a la gente que está alrededor nuestro, a nuestros círculos, ¿no? Bueno, pues es algo que hay que plantearse y que sí que es importante. En ese sentido, nos has contado también que trabajáis en una mesa comunitaria, ¿verdad? ¿Puedes hablarnos un poquito de esta mesa comunitaria? Nos encantaría saber, incluso participar de ella, formar parte de una nueva fuente, en este caso, que pueda generar nuevos círculos, nuevas redes y nuevas vacunas contra el odio, nuevas soluciones para los problemas que podamos estar teniendo, ¿verdad?
Pues estáis invitadísimas a participar de la mesa comunitaria. Bueno, sí que habíamos visto que había habido mesas comunitarias en Leganés, que es verdad que después de la pandemia es todo de un bajón y también a veces es difícil continuarlo. Entonces, bueno, pues le pusimos ahí un poquito de motor desde el proyecto para que volviera a salir. Invitamos a mucha gente, a muchas entidades y vimos que había dos necesidades, una técnica por la mañana y una vecinal por la tarde. Entonces lo que hemos hecho es ir a dividirla en dos. por la mañana, una vez al mes, nos juntamos distintas entidades, como son Cruz Roja, Save the Children, la Fundación AMAS, Inca, ¿no? Y entonces ahí intentamos generar como actividades con unos objetivos comunitarios y comunes, y por la tarde intentar hacer lo mismo, pero con vecinas, porque las vecinas no pueden venir por la mañana. Y las técnicas querríamos que fuera por la mañana, pero oye, es que hay otras necesidades. Entonces, para ser comunitario de verdad, tendrás que tener en cuenta las necesidades de las vecinas también, que no pueden venir en esos horarios. Entonces, con ellas estamos trabajando otro tipo de cosas. Sobre todo es verdad que trabajamos mucho junto con la Asociación San Nicas y con la Red Acoge. Y ellas nos dan también como mucho, mucho impulso, y nosotras las intentamos acompañar en lo que necesitan y darles la información. Y me parece muy interesante también que generen estas redes, porque al final pues llega el 25 de noviembre y pues al final siempre estamos como cada entidad haciendo una cosa distinta, rebanándonos ahí la cabeza para ver qué hacemos, cómo lo hacemos. Oye, si somos un montón, ¿por qué no nos juntamos? Si al final las mujeres que están en tu entidad, muchas tienen mucho que ver con las que están en nuestra entidad, aunque no hayan vivido lo mismo, pero han vivido muchas cosas en común, muchas violencias por el hecho de ser mujeres. Hagamos algo juntas. Entonces, hay actividades que se hacen en la mesa, y hay actividades o informaciones que solamente tener contacto entre nosotras ya van saliendo de forma más fácil.
Más fácil.
Claro. O Red Acoge, por ejemplo, pues desde CEAR, desde el proyecto de información y orientación del que os hablaba Cristina, se les dio una formación para que ellas luego puedan atender de una manera pues con más fiable, con cierta información, porque el trabajo que hacen es maravilloso y es un trabajo al que las entidades no llegamos. Entonces, para eso están ellas, y es genial que si cuando ellas tienen un caso y no saben qué hacer, levantan el teléfono y te dicen: oye, Yoli, es que tengo una mujer que no sé qué, no sé cuánto, y yo le intento dar toda la información que tengo, todos los recursos que tengo, y viceversa. Oye, necesito un espacio para hacer no sé qué. Pues se pregunta por aquí, que seguro. Es que esto también es hacer red. No solamente es hacer red con las personas usuarias de cada entidad, sino hacer red y tejer red entre las entidades y las técnicas. Es súper importante para que luego salgan cosas en común.
Bueno, no, nos cuentas un poco, ya más o menos nos has ido mencionando y tal, pero bueno, ¿cuáles son las necesidades que traen las personas a las que atendéis? ¿Y cuáles de ellas se pueden cubrir de una manera medianamente razonable?
Bueno, creo que siempre la primera necesidad que hay es encontrar trabajo. Y esto es algo, un proceso complicado, porque primero tienen que tener el permiso de trabajo, o sea, tienen que pasar un tiempo para que puedan tener permiso de trabajo. Gente que nunca ha hecho un currículum, otra gente que sí, ¿eh? Y otra gente que es jurista, ¿no? Por ejemplo. O han tenido un puesto X o una labor X en su país de origen, pero hay gente que a lo mejor no ha hecho un currículum nunca o nunca ha estado en procesos de selección. Los choques culturales también existen y están ahí. Entonces, yo creo que la primera cosa que te dirían es encontrar empleo. Pero luego también hay otras necesidades que son estas de, por ejemplo, los primeros meses, que muchas veces no tienen todavía el permiso de trabajo, son muchos meses que realmente no tienen como nada, ellas dicen, nada que hacer, que tienen muchas cosas, ¿no? Porque al final las que no tienen, las que no saben castellano, pues van a clases de español, les ofrecemos un montón de actividades, pueden salir, pueden entrar, tienen muchas cosas que hacer, pero también tienen mucho tiempo libre. Entonces sí que creo que a veces reclaman como esta necesidad de hacer cosas que les gusten y tenerlas en cuenta, que para mí desde el proyecto es muy importante preguntarles qué necesitan y qué les apetece hacer. No dar por hecho que por el hecho de ser migrantes o por el hecho de ser niños o por el hecho de ser mujeres, no, ya les vas a encajar en que les va a apetecer seguro no sé qué grupo. No, a lo mejor no. Entonces, ir por ahí, ¿no? Pero es que necesidades hay muchísimas. Cada una creo que te diría una cosa. Depende de dónde vienen y qué han vivido. Pero una vez que llegan aquí, es verdad, pues que querrían tener como red y un empleo, pero no es fácil.
Sí, bueno, yo creo que como cualquiera, quiero decir, o sea, al final todos necesitamos tener un empleo o tener pues,
eso, o una casa.
Una casa y un lugar donde caernos y eso, y un grupo de gente que nos que nos sirva de apoyo. Ya está, claro. Básicamente lo que necesitamos todos en la vida, pues imagino que será lo que necesita.
No sé, cuando yo pienso que me hace estar como saludable en mi vida, ¿no? Que me da un poco de estabilidad, pienso, pues es verdad que el trabajo, que me hace tener un dinero para poder tener una casa, para poder sentirme segura.
Tener un ocio.
O tener amigas.
¿Hay algún apoyo desde el interior a nivel económico?
¿Desde el ministerio? Es que del sistema de acogida, lo que decía Cris, ¿no? Como es una financiación que te dan y ahí entra como las compañeras. Hay unas compañeras que hacen ocio los fines de semana. Bueno, ellas trabajan de miércoles a domingo, pues todos esos días las hacen acompañamientos, pero son las que se encargan de los talleres de contextualización, que son estos que hablamos de conocer el sistema educativo español, conocer el sistema sanitario, conocer el reciclaje, o sea, como un montón de cosas. Pero sí, también se encargan como de esta parte de más de ocio, ¿no? De vamos a hacer salidas, vamos a conocernos, vamos a hacer cosas juntas.
Sí, pero yo lo
y todo está financiado por... O sea, es como si fuera una misma bolsa y de esa bolsa sacamos todo esto.
Yo recuerdo cuando entrevistamos a los chicos de Bainana, no sé si os acordáis vosotros de los chicos refugiados de Siria, que ellos habían recibido una cantidad de dinero durante 6 meses, creo recordar que era, y se quejaban amargamente porque decían, claro, es que en 6 meses me están pidiendo que yo tenga la posibilidad de haber aprendido castellano, que claro, no tengo ni idea. Claro, yo cuando fui a hablar con ellos, creo que llevaban ya 2 o 3 años aquí, y más o menos pues se defendían. Entonces, claro, con ese tiempo me decían, nos daban una cantidad de dinero y a partir de esos 6 meses que nos daban unas clases de castellano y decían, bueno, ahí te las veas.
Madre mía, intentando aprender a hablar inglés desde los 10 años, no quiero ni imaginármelo, de verdad, no.
No, pues estos chicos hablaban bastante bien castellano.
Sí, sí, yo a veces, de verdad, me resulta admirable porque digo, no sé si es que tienen un don especial o efectivamente la necesidad es la que te lleva a exprimir al máximo.
Que cuanto más tiempo también estás, más gente conoces, empiezas en un trabajo, en una formación y ya empiezan a estar, ¿no? Muchas veces siempre decimos, ¿queréis que lo traduzcamos a inglés? Y dicen, no, mejor en español. Y a lo mejor no se enteran de la mitad, pero no pasa nada. Ellas lo que quieren es estar como ensayando, escuchando, haciendo el oído.
Bueno, yo quería preguntarte un poco por qué dificultades encontráis y bueno, quería también relacionarlo un poco con el tema de la energía y pedirte disculpas porque estamos helados de frío, estamos pasando aquí un frío terrible, para no hacer ruido, hemos apagado el radiador.
Pero por eso nos movemos tanto y suena tanto ruido, porque tenemos mucho frío.
El tema es que ahora entendéis, si no tenéis dificultades en casa, lo que puede suponer la pobreza energética, porque al final aquí estamos un ratito. Pero imaginaros dormir con este frío o estar en estas condiciones, ¿no? Todo el día. Entonces, bueno, ¿cuáles son las mayores dificultades que encontráis para desarrollar vuestra labor como CEAR y qué podríamos encontrar como soluciones para estas dificultades que tenéis?
Pues los obstáculos, por lo menos en el proyecto, y normalmente suelen ser los mismos, es cómo trabajar con personas que cada una viene de un sitio totalmente distinto, en el que nos hemos encontrado con grupos, en un mismo grupo, en una misma actividad, con más de 10 idiomas distintos, ¿no? Entonces, como primer obstáculo, vamos a saltarlo. ¿Cómo? Vamos a ver, hacer teatro, podemos todas. Hacer manualidades, más o menos también. Hemos tenido eso, como 10 idiomas distintos. Había justo además un chico que también era sordo. Y todo era como... Y ese año intentamos hacerlo todo como desde el arte, porque sí que era un medio de comunicación, ¿no?
Eso
y era
todo
un
medio por mímica, de expresión. Entiendo, ¿no?
¿El qué?
Por mímica, entiendo, ¿no? O sea...
Pues a veces que utilizamos traductores, pero había muchas cosas que no hacían falta. O sea, no sé, utilizamos marionetas, utilizamos teatro, utilizamos cartas, utilizamos microteatro, utilizamos dinámicas que no haya casi que hablar, como cartas de apoyo. Bueno, o sea, que son obstáculos que podemos ir saltando. Pero es verdad que esto, luego, las situaciones de cada una son personas muy vulnerables y que hay veces que me levanto muy triste o me levanto pensando que no tengo trabajo, que no tengo una casa, que no me contestan a la solicitud de asilo, que ya ha pasado un año.
Que echo de menos a mi familia o que estoy preocupada por la situación de mi lugar de origen, ¿no?
Sí. que realmente la formación que me ofrecen no corresponde a la que a mí me gustaría, muchas cosas. Entonces, eso, todo esto para participar es muy complicado, porque hay veces que tú propones una cosa que les encanta, que han querido ellas, que le hemos dado mil vueltas y de repente aparecen dos. Y esto es así. Y tú tienes que trabajar de decir, esto no es por mí, es que la vida es así. Y entre el idioma, las, ¿no?, como las carencias y la vulnerabilidad con la que viven, las preocupaciones añadidas, si son mamás que tengan peques y entonces, ¿con quién las dejo? Que nosotras siempre animamos a que puedan venir. Bienvenidas son, ya nos buscaremos la vida de cómo lo hacemos. Pero bueno, que, como que son cosas que van sumando. Esas son dificultades con las que nos encontramos nosotras, como para hacer las actividades del proyecto, con las personas usuarias. Pero con respecto a la vecindad, para mí el problema mayor es la participación, que esto no es una cosa mía. Esto, si habléis con asociaciones vecinales, os van a decir lo mismo, que es que la gente ya no participa.
Sí, sí, es algo que comentamos muchas veces, ¿no? Como que está de capa caída el asociacionismo, que siguen quedando algunos, bueno, pues aquí estamos nosotras, las asociaciones de vecinos, ¿no? Sí. Demás. Pero es verdad que cada vez como que hay más reticencia a participar en las cosas que ocurren en el municipio, y es importante mantener eso, ya sea a nivel formal o informal, pero que la gente se conozca, ¿no? Y que hagan cosas juntas.
Una sociedad más individualista.
Se me ocurre así como pregunta, a lo mejor es una pregunta horrorosa, pero ¿qué suele participar más, los hombres o las mujeres?
A ver, depende de... a nivel vecinal, las mujeres, pero vamos, siempre para todo, ¿no? O sea, cuando alguien necesita ir a servicios sociales y hacer una pregunta, ¿quién va? Ella, pues esto es todo el rato lo mismo. Pero es verdad que dentro del dispositivo las personas usuarias que suelen venir depende mucho del perfil que haya este en el mismo año, ¿no? O sea, como las nacionalidades de procedencia, la edad con la que vienen. No sé, yo el primer año que trabajé aquí la mayoría eran todos chicos y la mayoría subsaharianos y jovencísimos. Pues tenían 18, 19 años. Para adelante, todo, sí. Hacer cosas. Entonces venían a todo y venían un montón. Y a lo mejor ahora pues el perfil es otro y nos cuesta un poquito más que participen determinadas personas, sobre todo pues quien viene con familia o quien tiene otros intereses o quien ya ha ido haciendo red, que también esto es como muy interesante. Genial que nosotros hayamos sido como la herramienta para que tú hagas red y en el momento en que haces red ya no vienes tanto, pues claro. Bien también, ¿no?
No, porque quiere decir que ha funcionado, o sea, o que en parte está funcionando vuestro trabajo.
Yolanda, discúlpanos el cambio de tema. Este programa se llama La Bicicleta y bueno, pues nos gusta referirnos a este medio al que tanto cariño tenemos. ¿Tú montas o has montado una vez en bicicleta?
Ay, me encanta esta pregunta. Ojalá me estuviese escuchando mi madre. Yo montaba en bicicleta de pequeña con ruedines. En el momento que me he quitado los ruedines, monté un pollo y dije, ¿y a mí dónde están mis ruedines? Y dejé la bicicleta aparcada. Está siendo muy peque. Y no la he recuperado hasta hace unos años que aprendí a montar en bici.
Ver, nunca es tarde, ¿no? O sea, también viene un poco al caso de toda la gente a la que ayudáis y tal. Bueno, pues nunca es tarde para aprender un idioma nuevo, para llegar a un nuevo país o para empezar de cero.
¿Y sigues montando, Yolanda?
Monto muy de vez en cuando porque me da bastante miedo. Uh-huh. Soy un poquillo patosa y a mí... como me da mucha envidia la gente que coge la bici por carretera, que va al lado de los coches, que se pone su casco y tira para adelante y se va a trabajar y llega allí, y ¿no? como algunos amigos, pero a mí me cuesta muchísimo hacerme esa idea. Yo cojo mucho el transporte público. Uh-huh. O sea, trabajamos en 4 municipios ahora mismo y voy todo el rato en transporte público.
Bueno, como te habrás dado cuenta, en la radio hacemos mogollón de preguntas, pero siempre nos dejamos cosas importantes por decir. ¿Qué te gustaría decir que no te hayamos preguntado para terminar?
Pues mira, como también soy colega Nés y quería poner mucha importancia a esto, como un poco reclamar la consideración a las personas refugiadas climáticas, ¿no? Cada vez hay más problemas de este tipo, ¿no? Como sequías... bueno, que se acaba la agricultura o la pesca donde están y, bueno, que necesitan ese reconocimiento y
no lo suele haber.
Este es un tema del que quizás puede hablarnos Rafa también bastante en su programa Compartiendo Infierno. Habla muchísimo de todo el tema del colapso, de cómo estamos haciendo un abuso de la energía y de los recursos. Y sí, sí, hay que tenerlo en cuenta, desde luego.
Que me estoy acordando de un comentario que pasó entre Félix Moreno y alguien que le seguía. Félix Moreno es un escritor que habla mucho del colapso, y había un chico que decía que cómo íbamos a defendernos de los futuros refugiados climáticos. Y Félix le contestó: ¿qué te hace pensar que tú no serás uno de esos refugiados?
Eso es. O sea, los movimientos migratorios nosotros, y el refugio que...
Yo creo que nosotros somos firmes candidatos, ¿no? O sea, llevamos, no sé, yo tengo...
Yo no, yo me voy a 43... tirar a la ola de calor y me pienso morir antes. A mí no me hagáis pasar penuria.
Yo tengo 43
yo tengo
años
todo el rato.
Y llevamos en sequía, de siempre, ¿no? O sea, yo no recuerdo que hayan dicho nunca que no estamos en sequía. No sé si es por meter miedo o por qué, pero vamos, siempre estamos igual.
O preguntar a la gente del norte qué opina de que ahora... En el veraneo elijamos el norte como... No es por nada, ¿no? Es porque buscamos cómo sobrevivir un poquito. Pues imaginarse si vives en una sequía constante.
Bueno, vaya, me baja el micrófono y no se me oía, perdonadme. No nos queda mucho tiempo, nos queda muy poco tiempo, de hecho. Pero si queréis podemos... Bueno, lo primero te voy a agradecerte que hayas venido a ti aquí y que haya estado también al teléfono, en este caso Cristina, y agradeceros la labor que hacéis, porque de verdad que es necesario y que tenemos también que convivir con personas y echarnos una mano entre todas, ¿no?
Y yo decir personalmente que estás invitadísima a volver, tienes una voz maravillosa para la radio y yo quiero que vuelvas a contarnos más cosas y más proyectos que tengáis. Sí, personalmente.
Bueno, me parece muy buena idea.
A mí me ha parecido como muy bien saber que estáis aquí y por qué no que podamos hacer un programa de radio en el que a lo mejor sean ellas quien, ¿no? Que podamos
mira,
hablar
pues una
de
colaboración
de
que podamos
que a ellas
hacer,
les interese.
Pues sí.
Ese sería
mira,
estupendo.
Podemos plantear
una idea así.
Bueno, normalmente acabamos el programa con nuestra agenda. Hoy tenemos muy poquito tiempo para la agenda, pero ¿tenéis alguna cosa que queréis...?
Yo tengo una que os tengo que comentar y pedir que, por favor, vayáis todos. Este fin de semana hay un mercadillo solidario de, de la Asociación del CAL, el colectivo animalista de Leganés, donde pues venden sus cosillas, sus productos, tal. Yo personalmente les hago donaciones también de cosas, de manualidades que hago, qué tal. Están en Loranca este fin de semana, viernes, sábado y domingo, en horario de mañana, pues desde que abre el centro comercial hasta la hora de cierre. Yo personalmente voy a estar el sábado, o sea que podéis pasar el sábado por la tarde a verme y a hacerme un ratito de compañía, a comprar algo o a hacer alguna donación para los gatitos, que siempre los necesitamos. Así que os pido, porfa, que os paséis el sábado por Loranca.
De hecho, bueno, la gente del CAL que han estado aquí en la bicicleta están a punto de empezar su programa ahora a las 6
sí,
en
señor.
Radio El Candil, y también les repetimos el programa aquí en Ecoleganés, o sea que bueno, es una iniciativa ahí también que podéis escuchar a través de las ondas, ¿no?
Estamos todos unidos en el mundo.
Es que la radio une, aparte
sí,
que es un vicio.
Sí,
¿eh?
Es verdad.
César, ¿qué tienes tú? ¿Qué nos cuentas?
Yo no tengo nada.
Mira, yo te he suelto aquí porque solamente en la libre esta semana, madre mía, hay bastantes cosas. Por ejemplo, mañana jueves 9 de noviembre hay un encuentro con Nando López. Destacamos también el viernes a las 7 de la tarde que está la charla coloquio por el fin del apartheid en Palestina. Hay un montón de cositas esta semana en la libre. También, si queréis, podéis echar un vistazo en nuestra web, que tenemos la programación del Teatro Rey de Picas, que sabéis que hacen un montón de actividades. Tienen ahora mismo, por ejemplo, Yo Soy Tóxica, el club de las molonoguistas más tóxicas de la palestra. Como siempre, os sale más barato porque estas actividades, en este caso estos eventos, si los reserváis os salen como por 12 euros, si no por 17 euros en taquilla, y sería también el 10 de noviembre a las 9. O sea que os podéis ir a la libre a ver el tema de la apartheid de Palestina y luego a la salida pasaros por el Teatro Rey
de
Picas.
Antes de ir a la libre, pasaros por Loranca, al mercadillo.
Y creo recordar, no sé si es el sábado o el domingo también, que hay un de tapeo antifascista.
El domingo, efectivamente. Suena, es que iba muy
bien,
rápido.
Eso también, ¿eh?
Sí, no me ha dado tiempo a repasarlo. Como siempre, también sabéis que tenéis a los centros de educación ambiental de Polvoranca y Bosque Sur. No tengo ahora mismo delante la programación, pero siempre tienen un montón de actividades muy chulas que podéis... a las que podéis acudir con peques, y sobre todo pues eso, para conocer también nuestro entorno. Y bueno, de nuevo esperamos que os haya gustado, como siempre, montar con nosotras y nosotros en la bicicleta. Y bueno, ¿qué decimos, César? Porque pues tú siempre tienes ahí tu...
Que la bicicleta os acompañe, y que yo ahora lo que voy a hacer es irme a defender España a mi casa, sobre todo haciendo la cena a mis hijos.
Sí, creo que en esas vamos a estar unos cuantos, ¿verdad?
Sí, bueno, cada uno puto defiende a su manera.
Yo voy a puto defender a gatos, a dar de comer a mi colonia de gatos, que me tengo que ir.
Por cierto, ¿dónde la tienes?
Cerca de tu instituto, Rubén, uh-huh. Del Churriguera.
Muy bien.
Que te tengo que preguntar unas cositas. Porque hay erizos.
¿Sabes qué hay erizos? Yo he visto erizos, pero más por la zona de Polvoranca. De hecho, he visto erizos muy cerca del Cervantes.
No, pues en tu instituto también los hay.
Bueno, claro, es que está el proyecto del huerto y ahí
pero los erizos están, no podemos, además está en peligro de extinción, no podemos hacer nada contra los erizos. Pero
no,
bueno,
sí, a mí me parece, además, me parece estupendo que haya, porque es que
hacía... Es que están ahora ya hibernando.
Rubén, lo está diciendo como si hicieras algo tú a los erizos.
No, pobrecito, Rubén, no.
Hacía muchos años que no veíamos erizos y yo en los últimos años he visto unos cuantos.
Quería comentar, porque ahora ya que viene el frío y tal, los erizos son animales que hibernan. Entonces, si os encontráis un erizo que parezca que está muerto... A lo mejor no está muerto, está hibernando. Uh-huh. O sea que, por favor, no se os
seguro
ocurra...
Seguro que los compas y las compas del Departamento de Biología lo saben y lo
tendrán.
Bueno,
pero ahí lo dejo. Que, por favor, que los apartéis un poquito y los dejéis hibernar, que son muy necesarios para la naturaleza. Y aquí mi alegato final, ahora con los erizos.
Bueno, pues nada, deseamos que paséis muy buena semana. Volveremos cuando podamos, porque eso es así.
Lo sabemos.
Sí. Y bueno, sí que tenemos varias cosas en mente. De hecho...
Bueno, pues la próxima semana recuerda que vamos
a
estar con...
Tenemos a la gente de Acordes.
De Acordes, sí.
Que también hacen cosas en la Asociación Vecinal de San Nicasio. Genial. Así que bueno, hasta entonces nos despedimos y que la bicicleta os acompañe, pedalear, ¿cómo es? Fuerte y próspero o algo así.
Pedalear, que es lo importante.
Eso es. Y como siempre, nos vamos con el Chescu Boix, la bicicleta.
Besitos.
Adiós, amores.
Adiós.
Què és allò que et porta per a tot arreu? Fent girar una cosa amb la planta del peu. No contamina i té bocina, segur que ja ho sabeu. Sabeu què és? La bicicleta, gling, gling, la bicicleta, gling, gling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, gling, gling, la bicicleta, gling, gling. Tot el món podràs voltar. La bicicleta, gling, gling, la bicicleta, gling, gling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, gling, gling, la bicicleta, gling, gling. Tot el món podràs voltar. Que és allò que et porta per a tot arreu. I pots anar assegut i també dempeus. No rondina, no li cal benzina, segur que ja ho sabeu. La bicicleta, gling, gling, la bicicleta, gling, gling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, gling, gling, la bicicleta, gling, gling. Tot el món podràs voltar. La bicicleta, gling, gling, la bicicleta, gling, gling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, gling, gling, la bicicleta, gling, gling. Tot el món podràs voltar.
Estàs escuchando la emisora comunitària de Leganés.